Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola amigos viajeros, ¿cómo están? ¿Saben una cosa? Hemos contado en nuestro programa muchas historias de la vida de Jesús. Lo hicimos siguiendo el relato del Evangelio de Lucas. Y ahora ya estamos llegando al final. En la última habíamos contado del día cuando apresaron a Jesús. ¿Recuerdan cómo todos, hasta sus amigos más cercanos, lo dejaron solo? Al final de la última historia, vimos cómo Pedro, uno de sus discípulos, por temor, negó a Jesús 3 veces. Dijo que no lo conocía, que no tenía nada que ver con él, que no era uno de los suyos. Claro, que después Pedro se arrepintió y lloró amargamente por haberse portado así. Pero qué triste es cuando una persona que ha sido muy buena con todos es tratada injustamente. ¿No lo creen? A veces nosotros somos buenos, nos portamos muy bien y sin embargo se nos acusa de algo injusto, de alguna cosa que no hicimos. ¿Y cómo reaccionamos? Bueno, ciertamente no todos reaccionamos igual. Vamos a escuchar la historia de Carolina.
Hola, Carol, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Esteban?
Ah, yo ando muy bien. He escuchado algo muy interesante.
¿Ah, sí? ¿Y se puede saber qué es?
Claro, ojo. No vayas a pensar que yo ando por ahí contando lo que escucho. Pero a ti te lo tengo que decir.
Yo no pienso nada, Esteban. Yo ya te conozco. ¿Me lo vas a decir o no?
Claro. Claro que sí, te lo voy a decir.
¿Y? Estoy esperando. ¿Me lo vas a decir o no?
Bueno, yo solo escuché. No es que yo piense que es así.
¡Ya! ¿Me lo dices o me voy?
Sí, pero no te pongas nerviosa. Es que Laura dijo que ayer ella olvidó su cámara digital sobre el escritorio y que cuando salió del salón, ella recuerda que tú todavía estabas aquí.
¿Y?
Y que ella volvió a buscarla después y la cámara ya no estaba.
¿Y?
Y que salió y preguntó a algunos si la habían visto y todos dijeron que no, pero alguien dijo que cuando todos se fueron, tú te quedaste sola aquí en el salón.
¿Y eso qué tiene que ver?
Nada. Pero ella siguió averiguando y después me preguntó a mí si yo también te había visto.
¿Y qué le dijiste?
Y que sí, que cuando salimos la única que te quedaste aquí fuiste tú.
¿Qué? ¿Acaso me están acusando de haber robado la cámara? Pero, ¿qué se piensan?
No te enojes, Carolina. Yo solo dije que...
Sí, tú, el que dice que es mi amigo... Prácticamente dijiste que yo me quedé aquí y que me robé la cámara.
Pero no, Carolina, no es eso.
No me dirijas más la palabra. Ya me van a escuchar todos. Van a ver.
Carolina estaba muy enojada. Ella no había hecho nada y la estaban acusando. Cuando se encontró con Laura, nadie la podía parar.
Escúchame, Laurita. Me dijeron que me estás acusando de haber robado tu cámara. ¿Tú qué te crees? Límpiate la boca antes de hablar de mí. Yo no soy una ladrona. Tu cámara ni la vi. ¿Y qué tiene que ver que haya sido la última en salir del salón? Eso no quiere decir que yo la haya robado.
Espera, Carolina. ¿Qué te crees? ¿Que tú sola vas a hablar? Yo no te estoy acusando sin motivos. Tengo muchos testigos. Y voy a ir a hablar ahora con la maestra.
Carolina siguió protestando, mientras Laura fue a buscar a la señorita Amanda para contarle todo. Un poco más tarde, la señorita Amanda llamó a Carolina para hablar con ella en el despacho de la directora.
Carolina, me imagino que sabes por qué te he llamado.
Sí, señorita, pero no es cierto. Todo lo que están diciendo de mí es una mentira. Yo no hice nada. Es cierto que salí última del salón, pero yo ni vi la cámara de Laura. Además, el salón quedó abierto. Cualquiera pudo entrar después y robarla. Me están acusando injustamente. No les crea, por favor. Le estoy diciendo la verdad. Yo no fui.
Está bien, Carolina. Mira, a veces cuando se levanta una calumnia en contra de nosotros, es mejor no decir tantas palabras. No intentar excusarse, porque de todas maneras, con eso no ganamos nada.
¿Pero cómo no me voy a defender si me están acusando injustamente?
Es que la justicia humana es imperfecta, Carolina.
Sí, pero si yo no me defiendo, nadie me va a defender.
Eso no es así. Hay alguien que es verdaderamente justo, y no abandona a sus hijos. Nunca los deja solo, y siempre los defiende con la diestra de su justicia.
¿Usted se refiere a Dios?
Claro, Carolina. ¿No eres tú una hija suya?
Sí, pero...
Confía en él. La Biblia dice que si él está con nosotros, nadie podrá estar en nuestra contra.
Sí, pero...
Pero nada, Carolina. Guarda silencio, espera y confía. Y él se encargará de poner todas las cosas en su lugar. Jesús mismo nos dio el ejemplo.
¿Cómo?
Sí, mira, aquí tengo mi Biblia. Vamos a sentarnos tranquilas en el patio y te lo voy a explicar. Bueno, aquí estamos bien. Siéntate y te voy a contar. Como te dije antes, Jesús nos dio el ejemplo. Cuando al final de su ministerio lo arrestaron y todos sus amigos lo dejaron solo...
¿Qué? ¿Todos sus amigos lo abandonaron?
Sí, casi todos se apartaron de él. Dijeron que no lo conocían y no lo acompañaron en su camino de sufrimiento hacia la cruz.
¡Qué horrible!
Sí, imagínate que tus amigos más queridos, con los que compartiste tu vida, cuando más los necesitas, hagan como que no te conocen. Es muy triste.
Sí, es verdad. ¿Y qué pasó cuando lo arrestaron?
Dice la Biblia que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Imagínate, le vendaron los ojos y le golpeaban la cara. Entonces le decían, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y muchas cosas más. Y él soportaba todas las burlas y los insultos sin abrir la boca.
Porque él confiaba en Dios, ¿verdad?
No solo confiaba en su Padre Dios, sino que él quería obedecerle. Sabía que todo lo que Dios le permitía pasar en su vida era para cumplir el plan de salvación que él tenía preparado para la humanidad a través de su muerte en la cruz. Y quería cumplir la voluntad de su Padre.
¡Qué difícil debe haber sido para Jesús soportar todo lo que le hicieron!
Sí, seguramente. Porque le hicieron muchos interrogatorios y tuvo que escuchar muchas acusaciones. Lo llevaron ante un concilio, ante Pilato, ante Herodes, pero en todo ese tiempo él respondió solo lo necesario. No trató de defenderse ni justificarse.
¡Ay, no sé cómo lo hizo!
Vamos a leerlo en la Biblia e imaginarnos que estamos en aquel tiempo, presenciando todo lo que pasaba. Viajemos con la imaginación. Cuando se hizo de día, se juntaron todos los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Le llevaron al concilio y allí le dijeron...
¿Eres tú el Cristo? ¡Vamos, dínoslo!
Si se los dijera, no me creerían. Y si les preguntara, no me responderían ni me soltarían. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios.
Entonces, tú eres el Hijo de Dios.
Ustedes dicen que lo soy.
¿Qué más testimonio necesitamos, si lo hemos oído de su boca?
Entonces, levantándose todos los que estaban allí, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarlo.
Escucha, Pilato, hemos encontrado que este hombre pervierte a la nación. Él prohíbe dar tributo al César y dice que él mismo es el Cristo, un rey. Pregúntale tú mismo.
¿Eres tú el rey de los judíos?
Tú lo dices.
Escuchen todos los que están aquí. Yo no hallo ningún delito en este hombre.
Pero alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí.
¿Qué? ¿Galilea? Entonces este hombre es galileo. Llévenlo delante de Herodes, pues es de su jurisdicción. Justamente en estos días, él está aquí en Jerusalén.
Cuando Herodes vio a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle hacer alguna señal.
¡Mira! Herodes le hace preguntas, pero él no responde nada.
Sí, y eso, que los sacerdotes y los escribas están acusándose con gran furia.
¡Qué horrible! Herodes y sus soldados se burlan de él y lo menosprecian. ¡Y mira! ¡Le están vistiendo con uno de los hermosos mantos de Herodes!
Así, Herodes volvió a enviarle a Pilato. Y ellos hicieron amigos aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo:
ustedes dicen que este hombre perturba al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he hallado ningún delito de aquellos que le acusan. Y tampoco Herodes, a quien yo le envié. Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Lo soltaré entonces, después de castigarlo.
Pilato tenía que soltar a uno de los presos en cada fiesta. Y como en esta ocasión estaban celebrando la Pascua, tenía que soltar a alguien. Pero la multitud dijo:
¡no! ¡Deja a este y suelta a Barrabás!
Barrabás había sido puesto en la cárcel por homicidio. Entonces Pilato les dijo otra vez de soltar a Jesús. Pero ellos gritaron:
¡crucifícale! ¡Crucifícale!
¡Pero qué mal ha hecho este! Yo no he encontrado en él ningún delito digno de muerte. Lo voy a castigar entonces y lo soltaré.
Pero la gente seguía gritando a gran voz, pidiendo que fuera crucificado. Y al final, Pilato se dio por vencido y sentenció que se hiciera lo que pedían. Soltó al homicida y entregó a Jesús a la voluntad de él.
¡Qué horrible! ¡Qué injusta fue la gente!
Es como te dije al principio, la justicia humana es imperfecta. Y Jesús actuó ante eso como ya estaba predicho hace muchísimos años.
En el libro de Isaías dice algo de eso, ¿no?
Sí. Vamos a leer el capítulo 53. Yo leo el verso 3 y tú lees el 7.
Bueno.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Y así sucedió. Como lo leímos antes en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, luego fue llevado al Monte Calvario y clavado allí en una cruz. Y crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda.
Y ahí sí habló Jesús, ¿no?
Sí, pero para expresar su amor por toda la humanidad, incluidos sus enemigos, y lo que le estaban castigando, insultando y burlándose de él. Jesús dijo:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Encima de él, en la cruz, habían puesto un cartel que decía: este es el rey de los judíos. Entonces, uno de los ladrones que estaba crucificado a su lado le dijo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro ladrón le contestó: ¿no temes tú a Dios, ni aun estando en la misma condenación? Nosotros estamos recibiendo lo que merecemos, por nuestros hechos, pero este ningún mal hizo. Y luego dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contestó:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y entonces, clamando a gran voz, Jesús dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Y después que dijo esto, murió. Y el centurión, que había visto todo lo que había acontecido, dijo: verdaderamente, este era hombre justo. Y toda la multitud que estaba presente, viendo lo sucedido, se fue de allí, golpeándose el pecho. Pero sus amigos y conocidos miraban todas estas cosas de lejos.
Así que Jesús estaba solo cuando murió. Todos sus amigos lo dejaron.
Casi todos. Estaban cerca de la cruz su madre, la hermana de su madre, María Magdalena y Juan. Pero el peor momento para Jesús fue cuando cargó el pecado de toda la humanidad sobre él, porque Dios mismo le abandonó entonces.
¿Dios lo abandonó?
Tú sabes que el pecado nos separa de Dios, porque Él es santo y no puede tolerar ningún pecado delante suyo. Por eso, en el momento en que Jesús cargó con el pecado de la humanidad, Dios tuvo que apartarse de él.
¡Qué espantoso!
Es verdad, pero eso tuvo que suceder para que se pudiera consumar nuestra salvación. Pues Él murió para quitar nuestro pecado. Y eso también estaba escrito. Volvemos a leer Isaías. A ver, lee tú el verso 6.
Sí. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros.
Así es. Y el verso 5 dice, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros salvados.
¿Y todo eso? Aunque nunca hizo nada malo.
Sí. Él pudo llevar nuestro pecado porque Él mismo era santo y sin pecado.
Pero Dios no lo abandonó para siempre, ¿no?
No, mira lo que dice en Isaías, el verso 10 y el 11. Cuando haya puesto su vida para quitar el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días, y cumplirá la voluntad de Dios. Verá el fruto del sufrimiento de su alma y quedará satisfecho. Y en el capítulo anterior dice que sería engrandecido y exaltado, y sería puesto muy en alto.
¿Y qué es el fruto del que habla ahí?
El fruto son todos los que creyeron en Él a través de los tiempos, todos los que han sido salvados, los que la Biblia llama hijos de Dios, así como tú y yo.
¡Qué precioso! ¿Y qué pasó después que Jesús murió en la cruz?
Dice la Biblia que un hombre llamado José, de la ciudad de Arimatea, que era bueno y justo, y no había estado de acuerdo con nada de lo que hicieron con Jesús, pidió su cuerpo a Pilato y lo puso en un sepulcro abierto en una roca, en el cual todavía no se había puesto a nadie. Estaban por comenzar el día de reposo, así que las mujeres que habían venido con él desde Galilea y vieron cómo su cuerpo fue puesto en el sepulcro, se fueron a preparar las especies aromáticas y los ungüentos que iban a poner en el cuerpo de Jesús, y se fueron a descansar. Y el primer día de la semana volvieron al sepulcro. Pero eso vamos a seguir hablando otro día.
¡Ay, no! ¡Mira quién viene ahí! ¡Laura! ¡Seguro que viene para seguir acusándome!
Calma, Carolina. Veamos. ¡Hola, Laura! ¿Qué te trae por aquí?
¡Hola, maestra! ¡Hola, Carolina! Bueno, yo vine a pedir disculpas.
¿Qué? ¿Disculpas?
Sí, es que la cámara apareció. Agustín, mi hermano, la había llevado sin mi permiso para sacar una foto y yo pensé que me la habían robado.
¡Ah, sí! ¡Mira qué bien! ¿Y toda la calumnia que levantaron sobre mí? Por más que quieras, ya no podrás hacer que se repare el daño que han hecho sobre mi buen nombre.
Es cierto. Cuando una calumnia se desparrama, es imposible volver a reparar el daño. Pero bueno, por lo menos Laura se ha arrepentido y ha venido a pedirte disculpas. Yo creo que debes perdonarla.
Ah, sí, claro. Está bien. Si Jesús perdonó a sus enemigos, que le hicieron tanto daño, creo que yo también te puedo perdonar a ti.
Así me gusta, Carolina. Seguramente Dios se va a agradar de esta decisión tuya y te va a recompensar de alguna manera por lo que tuviste que pasar. Él es fiel y ha prometido que no dejará para siempre caído al justo. No pierdas la fe.
Así termina el programa de hoy, amiguito. Si tú estás sufriendo alguna injusticia, como le pasó a Carolina, si tus amigos te han traicionado o abandonado, recuerda todo lo que Jesús sufrió por ti, sin defenderse y sin abrir su boca. Así que ten fe y soporta todo con humildad, porque Dios está contigo y nunca te va a abandonar. Y si aún no conoces a este gran amigo Jesús, no tardes más. Invítalo a venir a tu corazón y nunca más estarás solo. Si quieres recibir algunas láminas para colorear y realizar actividades que te recordarán las historias que escuchaste y un curso bíblico para niños, escríbenos a la siguiente dirección. Viajeros, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. O a la dirección electrónica viajeros@llamadaweb.com. ¡Te esperamos! Para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama y nosotros también.